RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En el día de hoy seguimos reconociendo a hombres y mujeres que se han destacado por su liderazgo y que son ejemplo para nuestra sociedad, y en particular en esta oportunidad histórica que tiene Colombia de construir el escenario del posconflicto. En el día de hoy tenemos la grata compañía de uno de los más grandes matemáticos de nuestro país. Él es amante de la cocina, amante de las caminatas en el campo y sobre todo de la compañía de su familia y uno que otro animal que le acompaña también en sus trasegar de la cotidianidad de un fin de semana. Tiene un humor y una chispa muy especial que seguramente va a brotar en el transcurso de este programa, y es la cabeza de una de las universidades más importantes de nuestro país. Sin más, los invito a ver el perfil de nuestro invitado.
Ignacio Mantilla Prada es uno de los matemáticos más brillantes de nuestro país. Nació en el municipio de Los Santos, en Santander. Su nombre es sinónimo de la Universidad Nacional de Colombia, donde ha transitado durante toda su vida, desde ser un excelente alumno hasta hoy tener la posición de rector. Nachito, o Signacio, como le dicen cariñosamente en su familia, disfruta mucho de su tiempo libre. La familia y los amigos tienen un papel muy importante en su vida. Las caminatas en el campo, la jardinería y la cocina, la que considera el mejor laboratorio para aprender matemáticas, son sus pasatiempos favoritos. Quienes lo rodean lo definen como un gran líder, responsable y comprometido, quien se caracteriza por su gran sentido del humor, especialmente en momentos de tensión laboral. La cultura alemana se convirtió en un referente importante para su vida, pues lo cautivó durante sus estudios de doctorado y postdoctorado en Mainz. Su pasión por la docencia siempre ha estado presente y gracias a su eficiencia y calidad en el trabajo, ha logrado desempeñarse satisfactoriamente durante toda su trayectoria en la Universidad Nacional de Colombia. Es por esto que la UNAD reconoce a Ignacio Mantilla Prada como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en la era del posconflicto.
Profesor Ignacio Mantilla Prada, gracias por aceptar nuestra invitación a UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor, y es un gusto tenerlo en esta oportunidad.
Muchas gracias, Jaime, y por supuesto que con todo el placer que me causa poder estar en otra universidad pública colombiana, acepto complacido esta invitación.
Muchas gracias, Ignacio, y realmente pues nos interesa hoy empezar un recorrido por tu vida. Nació en el municipio de Los Santos, en Santander. Cuéntenos cómo fue ese entorno donde creció.
Bueno, Los Santos es un municipio que es más conocido hoy en día por la Mesa de Los Santos, que es al municipio como la Sabana a Bogotá, donde la mayoría de los bumangueses tienen hoy en día fincas de recreo. El municipio es un municipio muy pequeño, que también se ha vuelto famoso porque ese municipio...
Por los temblores.
Sí, es cierto. Por eso yo digo que para ser rector de la Universidad Nacional hay que haber nacido en un municipio como ese, donde a uno le dé miedo que le muevan la silla permanentemente.
Eso es muy cierto. Bueno, su madre, muy visionaria, una mujer que sacó adelante 7 hijos. ¿Qué le inspira cada día de ese recuerdo y de esa convivencia en familia y particularmente de su señora madre?
Sí, en efecto, pues yo soy el menor de 7 hermanos. Quedamos huérfanos cuando yo tenía apenas 2 años de edad y ella se propuso como meta que todos estudiáramos. Y creo que ese es el principal legado que nos ha dejado a todos.
A usted en casa le dicen Nachito. Alguien muy especial quiere rendirle un testimonio, Ignacio. Escuchémoslo.
A mi hermano Ignacio siempre en la familia se le ha dicho Nacho, o mejor Nachito. Es el menor de 7 hermanos y fue un niño muy inquieto, hiperactivo. Cuando empezó su escuela primaria, lo llevaron a cine y era tan quieto que en ese cine se puso a brincar por encima de las sillas, se fracturó una pierna. Tocó entablillársela, se le hicieron unas muletas y con ellas tuvo que asistir a clase durante varios días. Como hermano siempre ha sido muy generoso y bueno con todos. Le deseamos que siga siendo siempre igual, auténtico, sencillo, para que alcance más triunfos y más llegue a metas más altas de las que ha alcanzado hasta hoy.
Su hermana.
Sí, me sorprende que hayan obtenido este tipo de información.
Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Recuerden inscribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Estudia y obtén tu diploma en los Estados Unidos de América. UNAD Florida presenta su oferta en maestrías y doctorados en línea, totalmente aprobados y certificados en los Estados Unidos desde la comodidad de tu casa. Infórmate y no pierdas la mejor oportunidad en educación universitaria que te ofrece UNAD Florida. Visita www.unad.us o escribe a academic@unad.us y gestion.internacionalizacion@unad.edu.co. Matricúlate ya. Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
¿Cuándo tomó usted esa decisión de ser matemático? Un área que desafortunadamente en nuestro país no muchos eligen como un proceso de formación.
Sí, es decir, yo no sacaba muy buenas notas porque, como en efecto lo dicen, era muy inquieto, me distraía mucho en todas las otras actividades y siempre me ponían de ejemplo a mi hermano mayor que había estudiado matemáticas y que había sido muy juicioso y había sacado muy buenas notas. Entonces algún día dije, pues les voy a demostrar
que yo también puedo.
Que yo también puedo ser matemático. Y ya en el último año del bachillerato, en efecto, me fui muy bien. Incluso el profesor que tuve en sexto de bachillerato encontró como una vocación. E incluso me puso, fue prácticamente de monitor de mis compañeros y eso me estimuló bastante también para que finalmente eligiera la carrera de matemáticas.
¿Cómo hacer hoy en una Colombia donde esa base de formación de científicos desde niños es tan escasa? ¿Cómo influir en los niños y en los jóvenes de este país para que tomen esa pasión que seguramente fue la que lo acompañó a usted para volverse uno de los matemáticos más importantes de Colombia?
Yo creo que el problema está en los padres y en los profesores. En los profesores porque normalmente los profesores de matemáticas en muchas ocasiones y en la mayoría de los casos se presentan como personas que limitan la capacidad de los estudiantes, que se niegan a revisar métodos distintos que el mismo estudiante puede proponer. Y creo que los padres también, porque en los hogares no se estimula el aprendizaje. Yo escribí una columna hace poco que titulé algo así como una cartilla no convencional para educar a un niño. Y uno puede permanentemente con los niños estar estimulando.
Inclusive desde el juego.
Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mis hijos, cuando íbamos en el carro y tenían que aprender las tablas de multiplicar, los ponía a que repasáramos con las dos últimas cifras de la placa del carro.
Del carro que iba al lado, claro.
O, por ejemplo, ponerlos a que se aventuren a decir cuál es el radio de la arepa que estamos preparando en la cocina. Es decir, no hay que estar siempre frente a un tablero para aprender matemáticas. En la cotidianidad se puede aprender mucho más.
Hay una persona que lo considera como uno de sus mejores amigos y queremos que usted vea este testimonio.
Es un amante de las matemáticas permanente, pero además de una parte de las matemáticas que es la parte divertida de las matemáticas. No sé si ustedes siguen en el Twitter de Ignacio, él todos los domingos pone una entretención matemática, que son esos juegos de niños, de buscar una respuesta a un acertijo, es de mucho acertijo. Y a veces lo tiene a uno entretenido con un acertijo mucho tiempo, hasta que uno le dice, no, ya no más, dígame cuál es la respuesta que me aburrí de no saberlo.
Muy bien.
Sí, se trata de una profesora de física que es la secretaria general de la Universidad Nacional.
La doctora Catalina Ramírez.
A quien conozco desde hace muchos años, sí señor.
Cierto, muy bien. Vamos a pasar ahora a un plano un poco más personal en su vida. Y vamos a hablar un poco de una vecina suya, que en algún momento resultó siendo su compañera en la universidad, pero que terminó siendo la compañera de toda su vida.
Como cuento, él siempre ha tenido mucha facilidad para redactar. Entonces, a veces me mandaba unas cartas muy bonitas, ¿no? Muy bien redactadas y sí. Y era una persona muy especial. Entonces, pues eso lo va conquistando a uno, ¿no? La primera nota que me escribió fue realmente una chocolatina, donde me decía que me quería.
Bueno, su señora esposa.
Sí, señor.
Liliana Blanco.
Así es.
Bueno, entiendo que se casaron en la capilla de la Universidad Nacional.
Exactamente, éramos compañeros de carrera y nos casamos en la Universidad Nacional y luego viajamos con una beca los dos a hacer los estudios de posgrado en Alemania.
Y luego fueron llegando Paula.
Llegaron los hijos, Sebastián. Primero, que nació en Alemania, y posteriormente Paula. Sebastián es abogado, actualmente está haciendo su doctorado en Derecho en Arbitraje Internacional en Bonn, y Paula es matemática, actualmente está haciendo un posgrado en Chicago.
¿Ella sí captó todo ese bichito suyo por la matemática?
Sí, yo creo que ella en su forma de ser se parece tal vez más a mi forma de pensar y a mis gustos por las áreas de la matemática. Incluso interactuamos frecuentemente por correo e intercambiamos a veces problemas, ideas, y ella está dedicada como al estudio formal de la educación.
Miremos estas reacciones y estos saludos que quieren darle desde la distancia.
Sí, él es estricto en lo que tiene que ser estricto. O sea, hay cosas que no son negociables, ¿sí? Por ejemplo, el ir al colegio era algo que no había forma de negociarlo. Recuerdo mucho en una oportunidad que mi hijo mayor, ¿sí? tendría unos 6 añitos, ¿sí? Y un día se levantó y decidió que él no iba al colegio, ¿sí? Dijo, no, no voy al colegio, no quiero ir, nada, ¿sí? Y Ignacio le dijo, bueno, listo, no quieres ir, no vayas, no hay problema, ¿sí? Entonces el niño se puso muy contento de que le hubieran dicho que no podía ir, que podía dejar de ir al colegio. Entonces, al mismo tiempo Ignacio le dijo a la empleada que nos ayudaba en ese entonces, le dijo, mira, alísteme un balde, unos trapos, ¿sí? Un cepillo, ¿no? Y el niño miraba, ¿cómo para qué es eso? Entonces, le dijo, papá, ¿y para qué necesitas eso? Le preguntó él. Entonces le dijo, no, es que si tú no quieres ir al colegio, tienes que ganarte la vida de alguna manera, ¿sí? Y entonces te voy a llevar a la universidad donde hay unos señores que lavan carros y ellos te van a enseñar ese oficio para que te ganes la vida. Hasta ahí llegó la rebeldía del niño. Nunca más volvió a decir que no iba al colegio.
Qué bonito mensaje, qué bonita enseñanza la que usted le deja a sus hijos.
Sí, yo creo que hay cosas en las que definitivamente no se puede transigir. Y yo creo que cuando los padres ceden una sola vez en algo tan elemental como esto, ya de ahí en adelante pierden toda posibilidad de disciplinar o de infundir la disciplina que hay que tener. Así como, eso es como dejar de ir al trabajo porque hoy me da pereza, ¿no? Eso no puede ser. En ese sentido, yo soy sumamente estricto y no me gusta llegar tarde, no me gusta tampoco que los estudiantes, por ejemplo, lleguen tarde a las actividades que tienen programadas, y creo que es muy importante eso.
Fíjense que su familia hoy reconoce muchísimo esos verdaderos valores que usted ha sembrado. Miremos estos mensajes.
Mi hermana y yo siempre hemos tenido la sensación de que nosotros somos una de las prioridades de mi papá en la vida. Por ejemplo, mi papá siempre se levantaba en las mañanas, en las madrugadas, cuando estábamos en el colegio, y nos preparaba desayuno. Y el desayuno además era diferente para cada uno, era personalizado. Además nos preparaba una lonchera que también era distinta para cada uno. Puedo, por ejemplo, también resaltar lo importante que la familia siempre ha sido para mi papá. Cuando mi abuela vivía aún, mi papá siempre iba a visitarla los sábados. Y después de su fallecimiento, él todavía va todos los sábados a visitar a sus hermanas en la casa donde vivía mi abuela. También puedo destacar una tradición que tenemos en diciembre. Es una tradición que mi papá importó de Alemania y que consiste en un calendario con bolsas de tela para cada día de diciembre. Mi papá escondía en la bolsa de tela de cada día un pequeño detalle, un chocolate normalmente, que nosotros encontrábamos todas las mañanas. Y el 24, en lugar de un chocolate, hallábamos pistas para buscar un regalo, que normalmente era ropa, y era una tarea que nos ocupaba durante horas, buscar el regalo por toda la casa. Estos detalles muestran realmente la importancia que mi papá siempre le ha dado a ser papá.
Sebastián Mantilla.
Así es.
Orgullo.
Sí, claro, yo creo que es un joven muy bien formado, con una gran capacidad. Es el hijo que de niño quise que fuera.
Lo felicito. Y un mensaje de Paula.
Quiero compartir con ustedes una anécdota que creo que habla de la persona que es mi papá. Práctico, muy directo, pero comprensivo. Cuando yo tenía más o menos 15 años, para una actividad del colegio, le pidieron a los papás que le enviaran una carta a sus hijos. Como el tema era libre, la mayoría de mis compañeros recibieron cartas diciendo lo mucho que los querían, cosas así. Pero mi papá no es particularmente emotivo, entonces no me sorprendió que la carta de él no fuera así. De hecho, empezaba diciendo que él no iba a desaprovechar la oportunidad que le habían dado para escribir cosas que yo ya sabía, como que mi mamá, mi hermano y yo somos su prioridad. Porque esas cosas es mejor demostrarlas que decirlas. Entonces, iba a aprovechar la tarea que le habían dado para aconsejarme sobre la elección de mi carrera profesional. El resto de la carta era más bien un ensayo, un muy buen ensayo además, sobre las ciencias, las profesiones y las artes, las disciplinas y los campos, y todas las posibilidades que había. En temas de orientación profesional, muchos jóvenes recibían consejo diciendo cuáles opciones laborales había después de la universidad, temas más bien económicos. Yo, en cambio, tuve la gran fortuna de contar con un papá que nunca me permitió creer que había algo que estuviera fuera de mi alcance. De hecho, yo creería que esa confianza que mi papá nos ha dado a mi hermano y a mí en temas académicos viene de su creencia de que todas las disciplinas, todas las áreas son igualmente valiosas. Y sea lo que sea que fuéramos a hacer, mientras lo hiciéramos bien, sería valioso.
Lo felicito. Dos grandes tesoros en su familia.
Gracias.
Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con UNAD Educación y Desarrollo. Mención de honor.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, invita al Tercer Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia, que trae a expertos mundiales en tendencias, innovación y tecnología para afrontar los desafíos de la educación superior en la globalidad. Reconocidos conferencistas como Lorenzo García Aretio, Claudio Rama Vitale, Juan Tito Meléndez, Yuval Chafridi y Doug Hamilton, entre otros. Bogotá, Colombia, del 17 al 19 de mayo de 2017, Centro Internacional de Convenciones G12. Infórmate ya en congresomundial.unad.edu.co, correo electrónico congreso.mundial@unad.edu.co, teléfono 375-9500 en Bogotá o a nivel nacional en la línea 018000-115-223.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Hoy en compañía del profesor Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional de Colombia. Me contaron que usted disfruta mucho los paseos en la montaña y que tiene un gran compañero. Se declara animalista. Quiero que veamos este testimonio para que usted pueda reconocer hasta dónde, no solamente en la construcción de ser educador para cientos de personas que fueron influidas por usted desde las aulas, también en lo personal, que es lo que queremos destacar en este programa, pues usted se acerca de otra manera a ser ese hombre integral que queremos resaltar hoy.
Nosotros siempre hemos tenido mascotas en la casa y inicialmente tuvimos dos perras pastores alemanes, y cuando murió la última perrita, él se puso muy triste, realmente le dio muy duro la muerte de la mascota. Entonces con mis hijos decidimos conseguirle otra mascota y le conseguimos un perrito que es de raza Border Collie. Y pues para él fue toda una sorpresa, le entregamos cachorrito de 6 semanas y lo bautizó Gauss. Y Gauss lo acompaña para todas partes.
Sí, a ver, a mí siempre me ha gustado las mascotas. En la casa hay dos gatos. Y de todas maneras el perro pues es el fiel amigo del hombre, como se le conoce.
Y su consentido.
Y Gauss, pues el nombre sí, es el nombre de quizá el más grande matemático que ha existido, que ha vivido. Un matemático excepcional. y no, el nombre, digamos, me gusta porque para un perro un nombre no debe tener más de dos sílabas.
Así es.
Y segundo, como es un perro muy inteligente, no puede tener el nombre de una persona que no se reconozca como inteligente. Entonces, Gauss me parece el nombre perfecto.
Me han contado que a usted le gusta también cocinar.
Mucho.
Y que le gusta la jardinería. Cuéntenos un poquito de ese sí. Quehacer.
A ver, la cocina es... ante todo, yo debo decir que la cocina es el más extraordinario laboratorio de matemáticas que existe. Uno podría enseñar mucho en una cocina a jóvenes, a niños, aspectos de matemáticas. Sobre las proporciones, las cantidades, los porcentajes, todo esto se puede aprender en la cocina de manera natural. Y adicionalmente, yo lo disfruto mucho. Entonces, últimamente, por ejemplo, lo que aprendí a hacer fue salchichas. En Alemania siempre me gustaron mucho las salchichas alemanas. Cuando regresé a Colombia, aquí realmente no había salchichas de tipo alemán. Y entonces dije, pues voy a aprender a hacerlas.
Casi todos sus compañeros de trabajo, sus amigos, coinciden en señalar su buen sentido del humor. Y creo que esa es una característica fundamental de la inteligencia humana. Nos dicen que usted es capaz, en los momentos más tensionantes del trabajo, de sentar esa chispa de humor para que la gente se relaje y vuelva a tomar la posibilidad de su cotidianidad buscando alternativas de solución viables. ¿Cómo se describe usted allí?
Bueno, pues sí, esa es una característica que identifican más las otras personas que uno mismo. Pero en efecto, a mí me gusta mucho, incluso en grandes reuniones como un consejo académico donde hay más de 40 profesores, están los 21 decanos que tiene la Universidad Nacional, los vicerrectores, los representantes de estudiantes, de profesores, hacer muchas analogías, hacer bromas a veces... Y eso ayuda a distensionar. Pero es algo natural, realmente no lo preparo y es espontáneo. Y es más, después ni siquiera lo recuerdo.
Bueno, algunos lo recuerdan con mucha gracia. Veamos estos testimonios.
La agilidad de Ignacio para el humor es sorprendente. Yo a veces le digo, eso lo... ¿le salió del alma o lo tenía pensado? Porque digo, no puede ser tan, tan rápido para contestar todas las cosas. Es que ese humor de cositas muy chiquitas, pero a diario, absolutamente a diario que las contesta. Y entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo tan rápido? ¿De dónde tiene ese humor tan ágil?
Doctor Ignacio, vamos a continuar relatando para toda Colombia su vida, su obra. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de un programa dedicado a su vida, a su obra. Y realmente para la UNAD es un honor que usted haya aceptado esta invitación. A ustedes, queridos televidentes, una invitación para que continúen viéndonos en nuestra siguiente emisión. Y no olviden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad, y también a nuestro correo institucional, educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.